Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, buen lunes. ¿Cómo le va? Buen arranque de semana.
Bien arriba, bien, pero bien arriba, contrastando con el debate de la tormenta.
Al momento que salió el sol aquí.
Esto,
en
Magdalena. Sí, la verdad es que hay que hablar de que el debate de la tormenta
es como
vino.
El clásico de la tormenta.
Exacto, vino a rescatar de la memoria y a enaltecer el clásico de la tormenta, ¿verdad? Como una de las instancias de mayor suspenso y más vibrantes que hemos tenido. No me acuerdo en absoluto del
clásico. O sea, a mí se me empezó a hacer borroso, a esta
totalmente
altura.
¿Se acuerdan?
Ya no
que,
me acuerdo quién hizo el gol.
Estuvimos un año tratando de acordarnos del clásico de la tormenta, porque así nos dijeron los periodistas deportivos que debíamos hacer, ¿verdad? Siguiendo ese consejo o esa especie de combinación del periodismo deportivo, a que nosotros será recordado como el clásico de la tormenta. Así iniciaba alguna de las crónicas y nosotros tratamos de hacerlo durante un buen tiempo. Ahora ya es muy difícil recalar en ese clásico y más o menos tener claro los datos y qué fue lo que sucedió. Pero sin embargo, sí estoy convencido de que fue un espectáculo mucho más intenso que el debate, ¿verdad? Uh-huh. No solo más intenso, sino más atrapante menos. Uh-huh. Disculpe, me dormí. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Le quería decir que si lográramos encapsular el debate de ayer, terminamos con el insomnio en Manhattan, señor. O en cualquier otra de esas ciudades hiperconectadas, así, de muchos píxeles. Es brutal, es brutal. No se nos da. Me parece que a mí, los debates a nosotros no se nos dan.
No, se nos
no
da un poquito,
dan,
¿eh?
No se nos dan, ¿eh?
Poquito a poquito.
Claro, porque el debate ya en general
sí
es cuestionable, mucho más en estos tiempos. Es un placebo teatral de la democracia que ya un poco todos sabemos que es un placebo. Uh-huh. Que es teatral televisivo, además, ¿no? Uh-huh. Es como cuando el Canal 10 pasaba un carnaval en concierto. Ajá. ¿No? Que eran ahí las murgas en el estudio.
Sí, cierto.
Con el efecto que uno puede esperar de ese tipo de engendros, ¿verdad? Era algo deleznable. Y bueno, entonces
no hay mucha murga de estudio.
No, claro. No, de ninguna manera. No, pero aparte, o sea, cuando Omar Gutiérrez por lo menos le llevaba a hacer playback ahí.
Claro.
Esto era una cosa horrible, no había ni gente, nada. Bueno, era una cosa espantosa, como una pesadilla era. Básicamente, donde uno, porque aparte decía, te llevamos la murga al living de tu casa, que es de las peores amenazas que pueda recibir un individuo, ¿verdad? Que está mirando la televisión. Y ahora le llevamos la murga a su usuario.
Al borde del copamiento.
No. Dos bidones de agua y rifles, señor, ¿verdad? Atún en lata y rifles. Vamos, que invaden los murguistas. Y bueno, entonces, estamos hablando de una cosa terrible, ¿no? Espantosa, pero al lado de esto estaba vivo, ¿no? Al lado de esto que vimos allá. Hay algo que sí que vivo, pero no es el caso del debate presidencial en Uruguay, ¿verdad?
Sí,
entonces, era de una teatralidad en general, sí. Es una teatralidad que transmitía por televisión, o sea, es hijo de la televisión el debate,
sí.
El debate presidencial. A nivel mundial me refiero, ¿verdad?
Sí, sí,
estoy hablando en términos universales del debate.
Sí, asociamos el debate con el debate presidencial televisado.
Exactamente. Ese es el hijo de la televisión. Pero
De Nixon Kennedy en adelante.
Es hijo, claro, exactamente. Es hijo de Sófocles y la televisión. Porque es como una tragedia griega, digamos, actuación sobre actuación de tragedia griega, pero televisada.
Para la caja pop-up.
Inmundo, ¿verdad? Una cosa desagradable. Aunque por lo menos uno está protegido de los fluidos que salen de los actores claro. de la tragedia griega.
La cuarta pared es profundamente eficaz.
Totalmente, sí, la cuarta pared es una mampara, sí. Es espectacular, y uno está a salvo completamente, les avisa a la gente que va a haber tragedia griega, y eso que hay una splash zone, digamos, hay una zona en donde uno puede recibir los fluidos. Las primeras cuatro filas podés llegar a recibir.
Aterrizan fluidos. Los fluidos de los actores.
Sí, sí, exactamente. Pero bueno, entonces, en este caso es como una cosa ahí, una sobreactuación, pero... todo una cuestión no teatralizada y exagerada, pero con transmisión televisiva.
Sí, que hoy en día tiene, bueno, hoy en día, hace 10, 15 años, tiene también el ser rehenes de lo que quieren después tener como videitos cortos, ¿no? Porque ese impacto
sí,
está marcado.
Claro, no, nada de lo que pasó ayer. O sea, no hay manera de hacer un videito corto.
Bueno, lo intentaron, algunos habrán rescatado.
No, está bien, sí, pero estamos hablando de un material forzado también. Es todo
sí,
forzado.
Sí, todo forzado. ¿No?
Claro, es todo tremendamente forzado y en términos, ya le digo, generales, y esta cosa teatral televisada de la democracia, que ya todo el mundo sabe que es un placebo y por lo tanto no funciona como tal, porque la gracia del placebo...
El debate es que te dice la duda, claro.
El debate o la democracia es el placebo.
El debate.
No, la democracia ya la definió Darwin, es una vieja que está en
la sorda, claro, en silla de ruedas que no puede mover el intestino por ella misma y que está con una fragilidad espantosa y a la que todos tenemos que cuidar. No sin olvidarnos que la fragilidad que tiene y lo fuera de combate que está, ¿verdad?
El epemocracia.
Exactamente, correcto. Es la situación en la que está. Pero
sí, hoy hablamos.
El placebo es el debate.
El placebo es el debate, claramente, señor. Es una. Imagínense que los politólogos, y eso que ayer se suicidaron dos, hay que decirlo también.
Tenemos datos, señor.
Sí, y se deprimió un asesor brasilero. Hay que deprimir un asesor brasilero.
Se puso a escuchar fados.
Sí, claro. Volvió a Portugal, volvió a Bossa Nova y Fado, y se deprimió y lo sacaba de ahí. Ten saudade. Saudade, a gente está viva. Brasil, a gente está viva.
Va embora, Sancho.
Va embora, Sancho. Não aguento, não pode mais. Não pode mais este país. Este país é muito raro.
Baixou a pressão.
Este país. O recém liberal. Orsi. Não alcança o Beiro, sei, meu. Eu não sei o que fazer. Y bueno, y completamente desesperado y deprimido, ¿verdad? Asesores brasileños que tuvieron que ser tratados y politólogos que directamente se suicidaron, ¿no? Se mantiene la tendencia, si no, no.
Sí, hay breves.
Si se mantiene la tendencia, morirían 20 politólogos en los próximos 15 días.
Claro, en tres elecciones nos quedamos sin politólogos.
No, totalmente, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ellos ya antes estaban diciendo, porque no consiguen demostrar que mueve la aguja. Entonces lo que dicen es, no, pero... Cambia por dentro, pero no se percibe, Es una cosa medio rara, ¿no? No aparece en ninguna encuesta el cambio que genera el debate, pero por dentro se da un proceso en el votante que va madurando hasta que después ese cambio puede remitir indirectamente a alguna cosa que viene del debate.
Algo así como la aguja no se mueve, pero es otra aguja la que...
Exacto, provoca movimientos tectónicos imperceptibles hasta para Leda Sánchez, ¿verdad?
No le da.
Y yo para mí eso es la definición de placebo.
Sí. Sí.
Porque puede generar un pequeño...
La inocuidad.
Inocuidad que podría llegar a generar un efecto muy, muy diluido y muy atenuado e imperceptible que después haría... haría su efecto, valga la redundancia, o no valga, y entonces ahí podría ser establecida una relación, una cosa así, más o menos. Una coreografía muerta, ¿verdad? Eso es el debate en general. No hemos llegado a la parte de uruguaya, la versión uruguaya del debate, que ya se lo habíamos adelantado, la democracia más aburrida del mundo, como sinónimo de solidez y como sinónimo de plenitud, ¿verdad? La democracia plena, que gracias a esa base sólida de aburrimiento en la que se para y se asienta, ¿verdad? Ya nos habían anunciado los dos candidatos que esto no se confunda con algo del entretenimiento, con un espectáculo. Yo les recuerdo las dos frases, si quieren, se las puedo recordar, porque eran los dos, habían encontrado ahí una... la verdad, Orsi dice, el debate previo al balotaje con Delgado puede mover la aguja, pero que no debe ser nunca un show. Bueno, cumplió. Delgado, sobre el debate, esto no es un show, no tiene que ser entretenimiento, tiene que ser un ámbito de información y somnolencia. Eso no lo dijo, pero se dejaba entender ya en su frase y también cumplió.
Cumplió.
Entonces,
sí, lo que pasa es que llevaron ese formato.
Prometieron un anti-show.
Y lo hicieron.
Claro, pero el problema es que llevaron el anti-show a las reglas, porque la Corte Electoral, que solamente ahí...
le va a echar la culpa a las reglas.
No, las pusieron ellos las reglas, no la Corte Electoral. Se ponen ellos las reglas para hacer ese aburrimiento for export un sello de calidad impactante, porque ellos se negocian las reglas, por ejemplo, de que no haya...
No hubieran podido hacer otra cosa, ¿eh?
Pero
aunque hubieran tenido sin reglas, un debate sin reglas, hubiera sido lo mismo.
Pero, por ejemplo, esos pequeños cambios que se introducen en algunos debates del mundo, Argentina, Brasil, para poner regionales. Ahora, el final de un eje o de un bloque le pregunta a un candidato al otro, tiene para preguntarle, por lo menos directo para preguntar. Ni siquiera a eso se animaron los bloques, que es una pregunta directa que está bien. El otro, no, por lo menos, no puede estar leyendo los papeles que va a hablar después, porque te está preguntando directo. Podés zafar, pero ni siquiera jugaron a eso porque las reglas las pusieron los comandos para que hubiera el mínimo riesgo así posible de perder nada. Voto, yo qué sé. Entonces, si la arman así...
Yo para mí, lo que vimos ayer fue capoeira electoral.
¿Sí?
Ejecutado por dos señoras mayores con prótesis de cadera.
Claro. Es brava la capoeira, sí, porque la capoeira se basa en una plástica muy artística,
bueno,
muy difícil de
ejecutar. Eso es lo que vimos, señor, eso es lo que vimos. Capoeira electoral es en el mundo. Acá está ejecutado por dos señoras mayores con prótesis de cadera, ¿verdad? Recién saliditas del horno, las prótesis y las señoras.
Se conocieron en la fisioterapia.
Correcto, exactamente. Es impresionante, es un tai chi, una clase de tai chi democrática, señor, transmitida en vivo. Es espeluznante. Tiene mucho más sentido que el que hagan un streaming, como hizo Mr. Monkey con Joe Rogan, ese tipo de cosas, señora, que hagan esto. Ya no debería existir más.
Pero ahí hay un punto, ¿no?
Pero ahí me parece que le tenemos que informar al mundo esto, señor, porque capaz que el mundo se queda entreverado en el entretenimiento, en los brotes de entretenimiento que tienen los debates a nivel mundial y no se da cuenta de cómo está fallando la esencia.
Bueno, esa entrevista de Rogan es la entrevista que intenta, ¿no? Que da Orsi a Pettinati, ¿no? Intentar los pequeños videos de YouTube o los videos de YouTube como que eso es lo que llega a la gente y no le baten y todo esto y esos momentos o revoleando boleadora o contestándole de vuelta ping pong corto con
como
alguien
cuando Mr. Monkey estuvo sirviendo papas fritas en Madonna,
bueno, algo así.
Estuvo del lado de adentro del sueño,
claro,
es un niño que se puede disfrazar del ratón Mickey.
Claro, en realidad lo que hizo Orsi con Pettinati es lo que no hizo Kamala Harris con Rogan.
Exactamente.
Claro. Ahí en realidad juega de visitante. O sea, Trump juega de local.
Claro, exactamente. Sí, Trump estaba de local con Joe Rogan y Kamala Harris no quiso ir.
No fue.
Joe Rogan, que es más que la CNN, digamos. Uh-huh. O sea, es la cadena televisiva más popular de Estados Unidos en este momento.
Claro. Sí, sí.
Un pelado. ¿Cuál es la cadena televisiva? Además, un pelado. Un pelado que lleno de músculo.
Sí, esto, YouTube no es nuevo. Bolsonaro gana sin ir a los medios, ¿no? Bolsonaro gana en YouTube. Cuando gana.
En Facebook. La
dice Facebook.
Es muy de Facebook. De todo, ¿no? Toca todo. Pero es muy de Facebook.
Y bueno. Sí, entonces, el canto gregoriano, este, el aburrimiento que hicimos ayer, ¿verdad?
Sí, está bravo.
Y ya los cantos gregorianos son bastante aburridos. El calendario gregoriano es aburrido, pero imagínense los cantos, ¿verdad? Imagínense, esos son los cantos gregorianos. De papa en la hipófisis, ¿verdad?
El papa Gregorio es un hijo de la madre.
No, totalmente, claro. Y bueno, es una sopa de moléculas estacionadas, embalsamadas, le diría yo, que por más que la agite, no vas a cambiar, no va a cambiar de estado. No va a cambiar. Van a permanecer el estado sonífero profundo en el que se encuentra, señor. Si el universo hubiera tenido un evento molecular como el debate de ayer, no había Big Bang.
No.
Se lo digo. Pero acá, científicamente.
Todavía éramos un punto.
Pongan este debate en el acelerador de hadrones y le sale la antipartícula de Dios. ¿verdad? Que es lo contrario al bosón de Higgs, digamos. Es el bosón de Hill. No hay nada después de eso. No hay Big Bang. Este es el debate que dormía a Charlie García a los 80. Lo ponía, había que 80, dormir a Charlie García a los 80. Ponía a dormir a las 10:30, señor. Era el dinosaurio bostezón. Señor.
Dice, alguien puede denunciar, no sé si lo hará Salle, la violación a la ley, porque la ley obliga al debate.
Y no debería. Dice, acá
expusieron ideas. Si se va a la letra, que puede llevar
Salle. ¿Ustedes recuerdan lo que solíamos llamar diálogo de sordos? Que son dos personas gritándose.
Sin escucharse.
Exactamente. Pero esto es un diálogo de sordos.
Pero
lo otro es una discusión de sordos. O sea, la de las dos personas gritándose sin escucharse es una discusión de sordos. Diálogo de sordos es esto.
El propio.
Esto que hicieron ayer. Un diálogo ejemplar de sordos, señor. Para mostrarla en todas las escuelas de sordos. ¿Cómo tiene que dialogar dos sordos?
Sí, sí.
Sin mirarse. La verdad que con este material dormías a los 17 componentes de la murga curtido de hongo después de ir al Teatro de Verano en el 2001.
Nani pide, debate.
Sí. A las 11:30 de la noche estaba durmiendo todos.
Debates de Vice ya, Darwin, Rosca, Pan Dulce, tirada de los pelos con todo lo quiero, dice Nani. Quiero el debate de las Vices.
Claro, sí, el lodo. El lodo, señor, con bikini y el lodo. Vamos a ponerle aditivos. La familia de Liam Payne ayer tuiteó que si este debate hubiera estado disponible en la televisión del Hotel de Buenos Aires, Liam aún estaría con nosotros.
Sí, hubiera bajado tranquilo.
Conmovedor.
No como bajó.
Sí, no, por favor, escúcheme, no, hubiera bajado de manera natural. Correcto, que en realidad es una forma de bajar de manera natural.
Sí, él apeló a algo, o sea, la fuerza natural,
claro,
la ley de gravedad. Sí.
Sacó del medio todos los artilugios humanos, sí, ascensores, sí, escaleras, todo eso que inventaron los humanos para no bajar así.
Un pico de naturismo.
Exactamente, pero de manera, hubiera bajado su estado de ánimo de manera natural. Claro.
Hubiera aterrizado suavemente.
No, sí, le digo, al lado de este debate, la pelea de Tyson y el YouTuber fue una final de la UFC dentro de una jaula. Hace replantearse la conferencia de prensa del maestro Tabárez del 2016 en adelante como el volcán Krakatoa de la dopamina. Es impresionante. Es el volcán Krakatoa de la dopamina, las conferencias. Agarro cualquier conferencia de Tabárez. De la mitad para adelante, ya cuando estaba todo escurrido por la silla, le digo, y al azar, una después de un 0-0, igual en la altura, y es un recital de los Redonditos de Ricota al lado del debate de ayer, señor. Era tan aburrido que cuando se cortaba el streaming generaba pico de atención. Los momentos de mayor impacto y concentración y actividad neurológica.
Nosotros estuvimos cuando haciendo, se caía la señal.
Exactamente. Cuando se entrecortaba la transmisión, se caía la señal y la gente, ¡bum!, se le prendían todas las lucecitas del cerebro. Señor, nosotros estuvimos con electrodos.
Tenía un focus group con electrodos.
Exacto, con de actividad neurológica. Y bueno, cuando se ponía la ruedita en la mitad del coso,
ahí la gente se le prendía
toda la luz. ¿Qué pasó? ¡Oh, impresionante! Un momento del pico de tensión, señor. Espectacular, ¿eh? Más allá de que estos hayan sido uno de los peores exponentes de la historia, hay que asumir una verdad, yo para mí, uh-huh, grande como el aburrimiento del que fuimos presas ayer, ¿verdad? Y sólida como nuestra democracia. No sabemos debatir.
Es un punto también.
Sabíamos debatir. Cuando podíamos poner un cenicero de por medio y fumar y todo eso.
Otra época, sí.
Los 80. Claro. Y el debate lo armaban los milicos. Bien, ahí se debatía, señor.
Bueno, pero incluso el debate Sanguinetti Vázquez, ese pasaron varios. Hasta ahí 94 es ese, ¿no?
Sí, claro, pero venían de la generación de la dictadura, señor.
Bueno, puede ser, sí.
Bueno, que hay que reconocer a los milicos, la represa, coso de los debates, la reconfiguración, la rehabilitación democrática de Mujica, una cantidad de cosas que al final, si no, joder puta, sí, todo eso, etcétera, ¿verdad? Pero también hay que darle al César.
Lo que es del mismo.
Lo que es del mismo, exactamente. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? No, que no sabemos debatir.
No.
No sabemos debatir. hay que asumirlo de una buena vez y tomar cartas del asunto. Por ejemplo, no debería tener moderadores.
Ajá.
¿Para qué habría moderadores?
Si ya están todos moderados.
Claro.
¿Qué va a decir? No hay moderación posible.
Claro, exactamente.
Son administradores de tiempo.
Correcto.
Nos ponen en un lugar horrible, ¿no? Porque ni siquiera la presentación inicial, bueno, pues se verá lo de la Corte Electoral, que lo podrían leer ellos por lo menos.
No hay nada que no lo pueda hacer una inteligencia artificial básica y gratuita.
No le digas a Darwin.
Básica, muy básica, muy señor. Básica. Ni siquiera tiene que ser artificial. Puede ser más o menos artificial. Sí,
una digamos. Natural ciudadana.
Sí, sí, pero estamos hablando de... ¿Por qué no ponemos niños? Así enternecemos, señor, y ya vamos transmitiendo los valores democráticos a los niños, hacer la parte de moderadores. ¿Cómo va a llevar moderadores a un lugar donde hay que desmoderar, señor? Hay agitadores tiene que llevar.
Provocadores.
Claro, yo para mí, la corte debería poner dos manijeros. Dos manijeros que más o menos agiten un poco la cosa, señor. Queimada y Bonica, por ejemplo.
Ah, qué lindo.
Un bloque. El bloque de seguridad, Queimada y Bonica. Arma un cuadro de 10 manijeros que representen a todos los tipos de manijeros y se sortean dos manijeros por bloque, señor.
Qué lindo.
Y le ponemos picantina.
A ver.
¿O no?
A ver qué dice este chanta.
A ver qué dice este. A ver, no sé qué. Sí, claro. Ya te estoy escuchando hablar. Ya estás vendiendo humo. No arrancaste a hablar y ya, mirá, te sale humo por la nariz. Así. Sí, señor, así. A ver qué dice de estos 12 birros del sistema acerca de la del expolio bancario, de no sé qué, y ese tipo de cosas, señor. ¿Qué le parece?
Sí, bueno, incluso no sé si tanto, pero en algunos debates del mundo también se ponen algunas tribunas preseleccionadas, pasa que tiene que aceptar los comandos y demás.
No, la tribuna de bola, acá. No, si nosotros no, la tribuna tampoco funciona, señor.
Bueno, hágala con...
Acá la tribuna no funciona.
Hágala con pseudo periodista, si quiere, no sé, alguien que pregunte a uno, claro, un especialista en economía, un especialista, no sé, en seguridad, que le da un par de preguntas.
No, dos manijeros, señor.
Bueno, pero ahí
lo... Sí, eso, lo mismo que dice usted, pero que... Sin la parte esa de la pavada del especialista de no sé qué banda.
Y lo que pasa es que le estoy tratando de que...
No, especialista en manijear, claro, especialista en manijear, especialista en agitar, en provocar.
No está mal.
¿Eh?
Es un formato.
La otra es, debería poner dos desfibriladores, si no, en lugar de dos moderadores.
Ajá.
¿Verdad? Y bueno, está, y antes de que respondan, antes uno, pregunta, claro, este es el bloque de no sé qué. Le toca dar ¡pum! Un buen guascazo ahí y arranque. Todo eléctrico, señor. Espectacular. Todos los pelos parados, señor. ¡Qué lindo! Ahí sí, Y cada inicio del bloque es una fiesta.
¡Qué lindo! El debate con obstáculos me gusta.
Con desfibrilador, señor. ¿Cómo no? Con desfibrilador. Bueno, no sé. Yo, el momento, ¿quieren que le diga cuál fue el momento de mayor tensión para mí?
Diga.
¿Saben cuál fue?
¿Cuál fue? Diga.
Entró una polilla. Tuve que batirme a duelo durante medio bloque.
Ah, no en el debate.
Bueno, era el debate.
Durante el debate en su casa entró una polilla.
No, lamento que la gente no haya podido verlo, pero fue una escena de acción. Yo estuve con un campeón, ella volando de manera cada vez más errática y alocada, ¿verdad?
Sí,
a medida que yo
la
iba
policía,
tirando guascazo. Sí, no tiene frecuencia de movimiento la polilla.
No, es impredecible, sí.
Ah, nunca la estudiaron científicamente. ¿Por qué no la estudian?
El patrón del vuelo de la polilla.
Claro, sí, patrón de, ¿cuál es el patrón del vuelo de la polilla?
No tiene.
Nada, es el caos universal. El patrón del vuelo. Ahí radica su mayor ventaja de supervivencia, digamos, ¿no? Y claro, a su vez, su mayor la mayor dificultad para cazarla. Es muy difícil proyectar hacia dónde va a volar y por ende se complica aceptar el zapatillazo, digamos, porque si no puedes proyectar, vos le tenés que tirar al futuro, a la polilla futura le tenés que tirar.
Eso sí.
No le podés tirar a la polilla del presente.
No, porque le va a agarrar siempre.
Todo eso pensaba mientras tiraba zapatillazo y le decía cosas.
¿Recuerda cuál era el bloque temático mientras cazaba la polilla?
El 2. El 2. Estuve como 10 minutos, señor, cerré la puerta completamente, me quedé encerrado, o salgo yo o salís vos de acá, y fue el momento
seguridad,
más importante.
Seguridad, es un bloque de
seguridad,
fuerte.
Seguridad, bueno, ustedes no se enteraron, pero les aseguro que si ponían un recuadrito mío ahí en lugar de la mudita, que pusieron mudito, terrible. A mí, le digo, me ponían ahí a mí en esa pelea sorda con la polilla. Me comía el bloque 2 del debate, señor. Me lo comía. Después eso no pude prestar más atención. Me fumé un pucho y me fui a dormir. Ya está. Eso fue todo.
Ya está.
Eso fue todo. Bueno, ¿quién fue el ganador del debate?
Ah, qué lindo.
¿Lo decimos después de la parte del medio?
Bueno, sí, cada uno tira.
No, lo adelanto ahora. Fue Wilfredo Penco. Después de la parte del medio, marcó la cancha.
El presidente de la Corte Electoral.
Le marcó la cancha, le marcó la cancha a Wilfredo.
Un recorte.
Del frente
Wilfredo. Bien, Wilfredo.
No se puede hacer un recorte de lo que dijo Penco porque ya lo tenían recortado ayer.
¿De dónde lo tiene?
La imagen, ¿no? Es como un recorte.
Ah, no, qué raro cómo se para, como medio de costado,
sí,
medio de perfil.
Sí,
pero
que le arriba un croma, una cosa rarísima, como que estaba, no sé qué era eso. Que, como
no,
que,
pero ¿y cómo?
Cuando uno hace el sticker para después mandar.
Con un hombre un poquito adelante del otro.
Sí.
Se puso a él mismo al principio y les marcó la cancha, ¿eh?
Oh,
después de que habló él, nadie pudo levantar la vara del entretenimiento.
No. Es imposible.
Ahora, el entretenimiento pesaba 200 kilos. Penco la dejó en una situación donde, bueno, había que ser eso, sí. Joe Rogan.
Para
levantar la vara del entretenimiento. Dale, Joe Rogan, vení y levanta la vara del entretenimiento. No, sí, Penco lo arruina. Es espectacular, Penco, ¿eh?
Bueno, ahí
se
vamos.
Puso a él al principio, arranco yo. Sí. Bien, Wilfredo, gladiador de la democracia, señor. Histórico, ¿eh? Histórico, le dijo. Empezó diciendo histórico. A ver, escuche a Wilfredo.
Muy buenas noches.
Ya está. Ya marcó la cancha. Muy buenas noches. Marcó la cancha, señor. Muy buenas noches. Y bueno, y está. Les determinó el tono del debate. Sí, Wilfredo. Vamos.
Esta es una transmisión histórica.
Histórica.
Por segunda vez. Se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay.
La
ley 19.827.
Este número largo, bien, Wilfredo. Una máquina de aburrimiento infalible.
Con carácter obligatorio entre los candidatos a la presidencia de la República que deben comparecer a una segunda elección.
Es una mezcla del Gordo Púa y el doctor Echandi.
¡Oh!
Para mí.
El Ecuaclón.
Sí, del Gordo Púa y el doctor Echandi. Ese, porque en 1967 hubiera sido un éxito con esas características personales.
Dice Willy, parecía que estaba hablando desde la imagen de un billete.
Sí, claro.
Para el perfil.
Sí, bueno, es la imagen de la institución democrática, señor. Y sigue y mire,
según lo establece el artículo tercero de esta ley.
Yo nunca lo había visto.
Se realizaron consultas con la organización más representativa.
Y hay que decir que cuando uno lo ve es más aburrido todavía que solo cuando lo escucha.
De los
por eso le digo que tiene cosas del Gordo Púa, pero tiene cosas del doctor Echandi también en esa hipnosis del tedio, ¿verdad?, que consigue.
De los periodistas de los medios de comunicación, Asociación de la Prensa del Uruguay y el sistema de medios públicos de
Además
Uruguay.
Tiene un problema. Esto
también
sí,
fueron consultados los comandos de campaña de los candidatos presidenciales.
En términos de locuacidad y de capacidad para generar atención en el otro, que es que hay gente a la que se le ve demasiado la lengua cuando habla. No tengo nada en contra de ellos.
No.
Como personas.
Le cuesta prestarle atención a lo que está diciendo.
Es imposible. Imposible. Yo también no puedo parar de mirar la lengua. Gente que se le ve mucho la lengua, que tiene lengua muy gorda, lengua gorda, y se le aparece la lengua todo el tiempo, y no puedo dejar de mirarla. O sea, voy.
Cuando solo lo escuchaba no tenía ese problema.
Correcto, ahí le podía prestar atención a las palabras. Acá solo puedo mirar su lengua, señor, como su lengua, porque la lengua además es algo que supone que uno no debería ver del otro. Y entonces sus discursos se ven muy afectados por esa característica tan peculiar que en otro rubro de la vida no incide, ya le digo, el propio Einstein era de lengua gorda, ¿no? Más o bien nos mostró su lengua de manera impúdica, supongo que refiriéndose a esa dificultad. No quiere decir que Penco no termine siendo una de las personalidades más importantes de la humanidad, ¿verdad? O que grandes personajes de la humanidad que nos han ayudado a llegar a donde hemos llegado tuvieran lengua gorda y exhibicionista, digamos, ¿no? Que fueran exhibicionistas de lengua. Pero es muy difícil escucharlo hablar. Muy difícil.
Verlo, sí.
Verlo, claro, verlo y escucharlo al mismo tiempo.
Lee,
y sí. Pensar en otra cosa, las palabras que está emitiendo y no en la lengua. En cómo la lengua se interpone entre él, el público y las palabras.
Según Fernanda, a la Larrañaga le pasaba lo mismo.
¿Puede ser? No me acuerdo.
Era más como una cosa así como...
era más profundo en el organismo.
Claro, ¿no? Unas vegetaciones, pero no se le veía. ¿Sabía? No,
claro, solo se escuchaba.
No, al gordo Púa se le veía la lengua también.
Sí.
No me acuerdo.
El gordo se le veía la lengua. Y bueno, uno no puede, porque además es eso, hay una sensación de incomodidad impúdica, pero a su vez de morbo, ¿verdad? Y bueno, está moviendo algo que no debería mover en un organismo, que es la lengua. Y es imposible.
Esto fue el arranque, recordemos quien no vio.
Sí, escúchelo, escuche esa lengua, miren cómo se interpone.
Ha procurado que el debate respete los principios de trato.
Ahí se le está interponiendo, vio que todo el tiempo, vio que se le...
Con los participantes. Así como garantice...
Esa es la lengua, la hija de puta, esa es la lengua, metiéndosele en todos lados, señor.
Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
2... Por otra parte, la lengua. Claro,
es como si hablara con la boca llena, en parte.
Es necesario para la producción técnica...
Tiene la boca llena de lengua, eso es lo que... Ese es el problema, señor. Que ya le digo, no es que considere que las personas que tienen ese tipo de lengua... sean menos que Naides. Naides es más que Naides, ¿verdad? Pero se me dificulta para escucharlos hablar y poder concentrarme en otra cosa que no sea esa característica. Bueno, la verdad, ¿sí? Espectacular. Vengo, ganador. Le marcó la cancha. Nadie pudo salir de esos límites en la cancha que estableció Penco, que es lo antinatural. Lo inverosímil y lo aburrido. Esas eran y me falta otro límite, me falta otra línea. El Amsterdam. La que separa la tribuna Amsterdam, señor. Ese sería más o menos.
Vamos a la parte del medio, Darwin.
Amsterdam, Colombia, aburrimiento e inverosímil. Parte esos son los cuatro límites. Ahí voy a decir de una a la otra, señor.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro. ¿Sabías que Fixed brinda factura electrónica sin contrato de adhesión? Más de 7.000 empresas usan Fixed. Fixed funciona. Contáctanos al 0800-0202.
Presenta Mercado Libre. A Darwin cada día le cuesta menos despertarse. Se compra un smartwatch con envío gratis en Mercado Libre y ahora ya no puede posponer las alarmas. Compra en la app con envío gratis a partir de 1.500 pesos.
Y ahí vamos, Darwin. Segunda parte, segundo eje temático.
Segundo eje temático, señor. Eje memático. Sí. Eje neumático, señor. Y entonces, ¿qué estábamos diciendo? Ah, no sabemos debatir. ¿No?
Sí.
He visto intercambios entre el jefe de control y Maxwell Smart adentro del cono del silencio, mucho más interactivos. Y con una coherencia interna mucho más potente de la que se vio ayer, señor. Estaban como adentro de la cabina esa de Martín y Pregunta. ¿Se acuerdan esa, la cabina aislante? Sí, que uno no escuchaba nada.
Total, me acuerdo. Sí. Ahí, la gente más
cada uno en verdad. Esa estaba.
No sé, le pondría un matiz. Me parece que ayer ni siquiera quisieron debatir. Si hubieran querido debatir, capaz que nos enterábamos y saben debatir, pero...
No tenía ninguna intención, pero eso lo había anunciado antes, ¿eh?
Sí.
O sea, quien se sentó a ver el debate con la expectativa de un debate... se engañó a sí mismo, señor. Pero claro. Todas las señales estaban dadas para que esto fuera como fue. Creo que otro ganador de la noche es el que le hizo el brushing en el bigote a Raúl Ponce de León. Ese Mavilla le pasó un par de vueltitas el brushing, pero bueno, la...
Le quedó muy papé.
Estaba como algodonado, señor. Un bigote me daban ganas de guardar en las caravanas de oro del bebé en los bigotes de Raúl Ponce de León, señor, ¿verdad? Tremendamente algodonados. Pero bueno, llamaba la atención, fueron uno de los picos de adrenalina.
Visuales, sin duda.
Exactamente, visuales y de adrenalina del debate. Y después ya vinieron el candidato que sabe que no enamora a las masas, y las masas lo saben. O sea, y las masas saben que él sabe que no enamora a las masas, porque no lo dijo. Versus el candidato que no alcanza el verosímil, ¿verdad? Uh-huh. No alcanza el verosímil. Ya está. No va a llegar, ¿eh? No va a llegar al verosímil, si se lo digo. Puede llegar a ser presidente perfectamente. Lo que no va a llegar es al verosímil.
Son dos cosas distintas.
Sí, completamente. Y se puede, o sea, se puede votar un candidato inverosímil, no hay dudas. Está lleno.
Ni la primera ni la última vez.
Exactamente, por eso. Pero no consiguió un mínimo de naturalidad ni en sus spotes, ni en el debate. Es inverosímil, ¿verdad? bueno, mirando la mitad del la mitad del vaso, más o menos ahí. Con contenido, podríamos decirle verosímil.
Es verosímil.
Es verosímil.
Ese es su nivel máximo de verosimilitud.
Correcto, que está a uno o dos casilleros del verosímil. Hay que no alcanza, claramente, ¿verdad? Digamos que es un más o menos el mismo nivel de verosimilitud que tiene un Lisial que le toca hablar en el acto del 19 de junio. No, si tú, como el mío, bueno, está. Y ahí le, a veces capaz que llega a rascar el verosímil, pero no lo atraviesa en ningún caso. Y bueno, no alcanza a consolidarse en una plataforma medianamente verosímil, ¿verdad? Es todo desde la verosimilitud. es difícil de aguantar, ¿eh? Es difícil generar tensión, ¿eh? Te tensa, te agarrota los músculos, ¿eh? No solo deprime a los asesores brasileros. Ya le digo, por momentos parece un niño tirándole palazos con los ojos vendados a la piñata del verosímil y pasándole lejos. Pero, y bueno, con un asesor brasileño tratando de alcanzarle, de ponérsela ahí al alcance, pero no le da.
Cuando ayudan al curicán.
No le da, sí, exactamente, no le da. Es cierto que eso de haber estado escondido durante tres cuartas partes de la campaña, como estrategia, no le permitió hacer una curva de verosimilitud, ¿verdad? Digamos, más o menos todas las internas y la primera vuelta, llega este momento que debería ser junio para él, está en junio. Está en niveles, no, para junio está bien, ¿eh? O sea, le vas a encontrar la vuelta, llegas a noviembre, vas a llegar más o menos ahí. Pero lo que no, al final estamos en noviembre, ya, faltando menos de una semana, no va a llegar a los grados mínimos de verosimilitud para el domingo, para la votación.
Sí, bueno, ahora ya quedan pocos días, ¿no? Hay un momento al final, yo no lo vi acá algún compañero del equipo, que cuando va saliendo Orsi, le preguntan a dónde va, y mira a la gente del comando y dice, no sé, me llevan. Y
espero, bueno, claro, que no ayude. Exactamente.
No ayuda, pero ahí sí alcanza
la potencia del mensaje. Digamos, ¿no? Lo que no consigue en todo el resto de sus alocuciones, ¿verdad? Estas armadas y prefabricadas y todo eso, lo consiguió ahí. Está bien, transmitió lo que tenía que transmitir, la esencia. Sí. Y después, bueno, tuvimos la corbata verde del candidato que nos enamora y lo sabe, y nosotros sabemos que él lo sabe.
¿Es la misma exactamente o es parecida?
No sé, pero es el mensaje subliminal de la semiótica de la corriente Humboldt, ¿verdad? De lo que venimos hablando, de la campaña, de cómo está estratégicamente armada esta campaña. Que es, no se vayan, que ya vuelve Luis.
Claro.
Tanto que, Luis se habrá ido, pero quedó la corbata. Mirá, me dijeron que yo podía llevar esta corbata de Luis durante 5 años.
Ah, es la misma, ¿eh?
Bueno, por eso.
Bueno, puede haber dos iguales.
Por eso, pero es lo que le estoy diciendo, señor. Sí, pero el mensaje es claro, bien. El mensaje semiótico es claro, señor.
Sí, eso está pensado.
En la agencia de publicidad invisible, claro. Y el mensaje es: yo le sostengo la corbata a Luis durante los próximos 5 años. Vení conmigo. Otro tipo de inverosimilitud, digamos. ¿No? Hola, soy la rueda auxiliar. ya emparchan a la titular y vuelve. No te preocupes,
te llevo hasta el taller.
Podemos hacer ruta un rato, claro, exactamente, sí. Yo qué sé, es una linda forma de plantarse en la inverosimilitud, digamos, ¿no? Una persona que quiere llegar a presidente desde el rol de secretario. Es algo que nunca pasó en la historia de la política universal. De secretario de presidente a presidente es una película de la nani de la niñera de Fran Drescher. Es de niñera presidenta. Hay más chance de niñera presidenta que de secretario del presidente a presidente, señor. Es este presidente por accidente, ese tipo de comedias. ¿Eh? Nunca sea, por eso le digo, estamos ante claramente ante dos modelos diferentes de inverosimilitud.
Totalmente.
Yo para mí que es indiscutible eso.
Y tenemos que elegir entre
dos modelos completamente diferentes de inverosimilitud, señor. Una persona que era el que la aguantaba los papeles del presidente. Ahora dice, yo le voy a aguantar la corbata. Y el otro es que no alcanzó el mínimo de verosímil. Ya le digo, no alcanzó.
Verosímil.
Es claro, verosímil. Es un escolar haciendo de Bruno Rodríguez Zavala. Bruno Mauricio, no sé cuánto de Zavala, de la Fundación de Montevideo. Es un escolar, así. Bueno, no me convenciste mucho, la verdad. Te aplaudo igual. Es espectacular. Ayer te ponían la inteligencia artificial de manto y seña. Me parece que ganaban en verosímil, ganaban en verosímil, en soltura, en naturalidad, en humanidad, el holograma ese, que no se parecía a nada a Orsi. Y bueno, y empiezan con el... Yo para mí, además, el discurso ese inicial de buenas noches que le hacen hacer, ya es imposible, ya es impracticable. Ese que, buenas noches, sí. Quiero ser presidente, porque ese es ahí cuando arranca saludando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un abrazo. Le hace mal a la democracia.
No, más que romper el hielo es meterse en el congelador.
Claro. Totalmente, claro, exactamente. Meterse, sacar la cabeza por el otro lado del congelador, señor. Es espeluznante eso. Es un momento de unos niveles de vergüenza ajena que da la democracia. No los candidatos, la democracia da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena la democracia. No se debería hacer eso. No hay chance de que no se genere un Tour de France de la vergüenza ajena, señor. Un Tourmalet de la vergüenza ajena. Uno va subiendo la montaña de la vergüenza ajena, señor. Eso que los jóvenes ahora le dicen cringe. Sí. Que es una palabra, es una linda palabra, hay que admitirlo. Sí. Porque tiene un valor fonético.
Sí, sí, captura algo ahí.
Sí, captura algo de lo... De la parte esta de la tensión que produce la vergüenza ajena. Entonces está bien, pero bueno, dada la soberanía del lenguaje, digamos, ¿no? Uno debería aplicar la ley de Derribos con esa palabra. O con los que la ejecutan, digamos, ¿no? Ley de Derribos para proteger la soberanía del lenguaje.
Diga vergüenza ajena, mija.
Exacto. Ahí ya nosotros tenemos la... ¿Sabe lo que me da que ande diciendo cringe? Vergüenza ajena me da. Usted me da vergüenza ajena diciendo cringe, chiquilín. ¡Puah! Cachetada. Bueno, pero entonces... Es imposible. Es imposible ese arranque. Ese arranque ya genera un despegue absoluto de la realidad y de la gente. Y no hay manera. La gente se tira para atrás del sillón y se esconde atrás del sofá para no tener que ver eso en la televisora, ¿verdad? Que es, mire cómo empezaba acá.
Para comenzar habrá un mensaje, 2 minutos para cada uno de los dos candidatos.
De acuerdo con el sorteo realizado en la sede de la Corte Electoral, mensaje estará a cargo del candidato.
He escuchado sorteos de la lotería mucho más emocionante, ¿verdad? que esto. Es impresionante la desemoción que le ponen los dos moderadores, ¿verdad? Adelante.
Muy buenas noches. Un saludo muy especial a ti, Raúl, a ti, Pilar. Gracias a todos los que hacen posible que este debate se esté llevando a cabo. Y gracias a ustedes que están del otro lado siguiendo con atención desde la televisión, desde las redes o desde la radio. Gracias a todos los que han participado en esta campaña electoral y están haciendo de esta fiesta de la democracia nuevamente una realidad.
Ya está, se terminó la posibilidad de que cualquiera tuviera alguna posibilidad de vincularse con ese personaje que estaba ahí hablándole, ¿no? Es espectacular. Y después sigue, ¿no? Sigue hablando y sigue agradeciendo.
Hace 40 años de manera ininterrumpida. Sigue celebrando nuestro país.
Exactamente. Que hacemos la democracia. Empezó agradeciéndonos. Nos agradecemos entre todos, señor. O sea, full de macaca, pero que no llega a destino, señor. ¿Por qué? Porque esta dinámica la hace mal a la democracia. Nos agradeció a todos, a cada uno de nosotros, incluido a él mismo, porque somos todos los que hacemos la democracia, digamos. Y después siguió y terminó con una frase espectacular.
Yo soy Yamandú Orsi,
sí.
Estudié en un barrio de una ciudad
no
del interior. Fui a la escuela pública.
Es que el ejercicio es imposible.
Fui al liceo. Me recibí de docente. En los últimos años tuve la responsabilidad de la conducción de gobernar Canelones en dos periodos consecutivos. Fui intendente de Canelones.
Sí.
Y tengo una familia.
¿Qué pasa cuando
Laura,
tiene que gobernar Canelones? Que
les mando un gran abrazo.
Ahí está, le mando saludos a su familia.
El próximo domingo tendremos que elegir entre dos
entre
opciones.
Dos modelos.
La de un país estancado, la de las promesas incumplidas o la de un cambio seguro. Un cambio seguro que no será radical.
No.
Y que implica el bienestar de nuestra gente, que implica que podamos
todo lo lindo
a fin de mes.
Sí.
Implica que los salarios suban, implica que las jubilaciones rindan.
Que gane la selección.
Que vivamos en un país cada vez más justo. El cambio seguro que nosotros proponemos es ese cambio en el que todos podamos vivir tranquilo y transitar tranquilos.
Y no sin tener que hablarle a una cámara con un segundero, ¿verdad? En cuenta regresiva. Sí.
Yo quiero ser presidente de este país.
Ah, sí. No quiero ser presidente. Una sorpresa, es una revelación.
Quiero cumplir tus sueños, que son también mis sueños.
¡Ah! Pico de glucosa con penetración mental cariñosita. Así lo defino.
Tus sueños son mis sueños.
No, tengo un oso cariñoso penetrándome en este mismo instante, ¿verdad? Tocándome sin consentimiento. Bueno, es lo que sucede, sí, señor, sí. Con su cariño y con su arco, con sus arcoíris y todo, pero no me toques más, osito cariñoso.
Quiero cumplir tus sueños, que son también mis sueños.
Esa frase hace ver al jingle del Frente Amplio como una canción combativa de barricada. Es impresionante. O sea, lo transforma al jingle aquel de la cosa de remontar los sueños y no sé cuánto, sí. Ese aquel que era de, como de Cris Morena, en una canción de la Polla Records, ¿verdad? Barricada y combativa y de las manos de Philips, ella de los métodos piqueteros, sí. A ese nivel. El jingle de Frente Amplio es prender llantas prender fuego de llantas en el medio 18 de julio al lado de esto. Impresionante. Quiero cumplir tus sueños que son también mis sueños. Un ojo. Asco además, ¿no?
Claro, los sueños y la gente está haciendo
no entrever mis sueños con tus sueños. No hay que andar entreverando sueños. ¿Qué estamos haciendo?
Sí.
Y bueno, ese fue el pico de glucosa y del debate, ¿verdad? En términos de entretenimiento. De ahí en más, un aburrimiento vertiginoso.
Pero era el arranque eso, Darwin.
Sí, hay aburrimiento salvaje. La película argentina Tedio Feroz, con Fernán No Mirás y Cecilia Dopazo. Fentanilo TV, ¿verdad? Así se lo conoce también, ese tipo de productos. Qué lindo, lo tendría que haber transmitido Fentanilo TV.
Ah, sí.
Señor. Es impresionante. Bueno, en inglés también se conoce como Beat Streak Boring, ¿no? Que es como el aburrimiento relámpago. Hey ho, let's go, Beat Streak Boring. Y bueno, y entonces ahí nos propuso un cambio seguro y después Delgado, a ver si podemos pasar a Delgado, porque Delgado arranca también. Puf, bien arriba.
Buenas noches para todos, buenas noches a los periodistas, buenas noches al público que nos está escuchando. Es importante un debate no es pelearse, un debate es venir a informar, a proponer,
a
comparar, para que la gente pueda elegir con tranquilidad.
Sí, tranquilidad.
Un debate es como una entrevista de trabajo.
Ah, aburridísimo.
Porque en definitiva la gente, ustedes, son los que tienen que elegir
a nuestro jefe.
¿A quién van a contratar?
Es medio raro, es como al revés, los empleados eligen al jefe, es medio extraño eso, sí. Ellos, bueno.
Pública para dirigir los destinos del Uruguay. Ni más ni menos.
Ahí está, ni más ni menos. Con eso nos quedamos con eso, ¿verdad? Es una entrevista de trabajo, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Mire la potencia que tiene ese mensaje.
Sí,
ni más ni menos.
Sí, que
ahí abandoné. No pude, señor. Ahí me fui a calentar la comida en el microondas. Empecé a buscarle la vuelta para, dar con actividades que interrumpieran, ¿verdad?
Yo creo
el
que le
de esto de manera directa hasta sí. que. Hasta que entró la polilla.
Sí, es un intento darle la vuelta.
La polilla, hay un antes y un después.
Sí, claro, segundo bloque, seguridad. No,
sí, sí.
Un intento del delgado, de acomodar un poco la frase de la calle, de que es un empleado, ¿no? Del pueblo, de la población, que lo contratan y que no es más que un empleado, güey. Le buscó la vuelta ahí por la...
Encima usted dice que estaba remitiendo.
Sí, sí, estoy todo el tiempo. Todo el tiempo estaba
remitiendo. Estaba corbateando.
Estaba corbateando de verde con la calle, con una otra vuelta, intentaron dar ahí, es el mismo, la fluff, ¿no? Le está escribiendo lo mismo, pero de otro lado, y se le intentó poner de otro lado como el... Bueno, esta novedad.
Al hijo del papá mono con corbata verde, ese es el dicho, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, de las búsquedas en Google son un poema, le digo. Aparecieron en las crónicas son espectaculares, ¿verdad?
Ahí,
No, las crónicas, hay un esfuerzo por encontrar cosas.
Valora el esfuerzo.
No, la de los búnkeres son increíbles.
La crónica de los
búnkeres. Los búnkeres estaban completamente sedados. No había manera, le gritaban alguna cosa al televisor. Tanto que son perfectamente identificables los gritos y el periodista te dice quién lo dijo y qué generó, ¿verdad? Que siempre el grito frente al televisor ahí fue el único que generó algunas cosas, porque las cosas que salían de adentro de la televisión, nada, no provocaban nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues las búsquedas en Google, que no me acuerdo quién fue ahí, que las recopiló, dicen, un momento, la más popular fue, ¿qué es un debate según la RAE?
No.
Espectacular. Después, ¿qué es un teleprompter?
¿En serio?
Porque había gente que decía que estaba leyendo el teleprompter.
No, no era
teleprompter. No, claro, era choto. Estaban tan lejos del verosímil que la gente me estaba diciendo que es un teleprompter y hay otra gente diciendo que es un teleprompter. ¿De qué me estoy perdiendo? Porque al final lo que hay en esa pregunta de Google, en esa búsqueda de Google, es me estoy perdiendo de algo. Acá hay algún dato que yo no estoy entendiendo. Porque esto no puede ser así. Esto no, de ninguna manera. ¿Qué es un debate según la RAE? O sea, ¿qué es un teleprompter? Pregunta filosófica prácticamente, ¿verdad?
Un debate es como una entrevista de trabajo.
Es un debate.
Un debate como una entrevista de trabajo. Por eso googlearon qué es un debate según la RAE.
No,
es como una entrevista de trabajo. Vos, ¿hace cuánto que no lees el gallito Luis?
No, pero por parte debate? No está bien.
Conseguiste un debate, ¿eh?
No está bien la comparación, porque una entrevista de trabajo...
¿Vas a quedar acá rascándote las pelotas todos los días o vas a conseguir un debate en algún lugar, ahí donde tienes el currículum?
Quien hace la entrevista de trabajo trata, diría los economistas, de estresar a la persona que está allí con determinadas circunstancias, preguntas, momentos, para ver si es capaz.
Y acá pero entonces se estresaron solo. Pero no, había matador, sí, tenía un estrés espantoso.
Claro,
señor, pero traía el estrés de casa.
Claro, pero es la parte de la entrevista de trabajo donde llegaría alguien y hablaría solo, ahí como 8 minutos sin ninguna pregunta de la agencia consultora para el trabajo, no sé.
Sí, pero con un reloj.
Claro.
Más estrés que eso, un reloj
dos
que...
2 minutos sobre
regresiva.
Tus condiciones.
Claro, exactamente. Dos minutos sobre lo que
tu experiencia.
Que pensás,
2 minutos sobre tal cosa.
Del tránsito para llegar al trabajo. Exactamente. Bueno, señor, y después la otra, que fue la otra búsqueda muy, muy, muy popular en Google, fue ¿cuánto dura el debate? También, ¿qué se lee en esa búsqueda? Desesperación.
Termino rápido.
Desesperación, exactamente. ¿Cuántos bloques son la puta madre? Es espectacular, señor. Y bueno, algunas otras acá que me aparecieron a mí, que es ¿qué pasa si tomo mate después de las 9 de la noche? Presión baja y aburrimiento agudo. ¿Puedo morir? Compilado de conferencia de prensa del maestro Tavares 2016-2022, otra búsqueda muy fuerte a las 10 y 12 de la noche más o menos. ¿Cuánto tiempo dura el debate? ¿Cuánto tiempo lleva a cocinar un cordero a las brasas? ¿Cuántos wikis con speed son demasiado para una noche? ¿Qué es un teleprompter y qué es un teletubby? Esas son las cosas que más se buscaron en Google, señor.
Ni más ni menos.
Haya sido una prueba más de lo que Yamandú Orsi celebró como la fiesta de la democracia. Estoy diciendo una crónica, ¿verdad?
Sí.
La fiesta de la democracia. O, al decir de Álvaro Delgado, una entrevista de trabajo... Hay que decir, igual que una entrevista de trabajo, es una montaña rusa de emociones al lado del debate presidencial.
Tremendo, tremendo.
Es Jurassic Park en 4D, una entrevista de trabajo. Quiero decir, filmada a otra persona, no a uno. una entrevista de trabajo a un X, digamos, cualquier tipo de ese de jornada de esa de la gente que toma gente. Pero dame esa entrevista de trabajo y me la fumo enterita, la ponémela en las venas, la entrevista de trabajo esa. Es impresionante. Y lo de la fiesta de la democracia está bien, como una suerte de Juegos Olímpicos, democrático sería, y en el caso del debate, estaríamos hablando de la prueba de equitación sin obstáculos. No, que es la que no ve nadie y nadie entiende cuál es el
sentido. Hay una mejor de eso.
Lo único que
los caballos que bailan. Esa.
El caballo que da vuelta. Hay una
el caballo que da vuelta. El caballo que estaciona. Eso que estaciona en el caballo. Exacto, ¿sabes cómo estaciona ese caballo?
No sé qué mierda están haciendo.
Y ese es el debate. Gente ahí que entra sola con su caballo y hace las cosas con el caballo.
Hay un punto muy interesante.
No sabemos si son fáciles o difíciles, sabemos que son inverosímiles.
Pero hay un punto interesante de Maxi de oyente acá, que en una entrevista de trabajo, uno miente, porque lo que quiere es el trabajo, y está hasta justificado socialmente en algún punto de decir, la tengo que remar porque necesito tu trabajo. Y no es lo que uno espera de un candidato a
presidente. ¿Cómo?
Para mí
es lo que uno espera. Para mí ahí nos dijo la verdad.
A ver cómo miente.
Nos dijo la verdad sobre una cosa que sabemos todo, que es que no mienten.
Ya, no sé.
Y que tiene que ser así, como una entrevista de trabajo, señor. No, yo para mí, ahí está la sinceridad acerca de la necesidad de mentir.
Está bien.
Es el implícito.
En su idea.
Exacto, exactamente, señor. Es de las cosas más profundas que se dijeron ayer en el debate. Y más importante es, acá hay que sincerarnos en la necesidad de mentir.
Vamos a cagar la mentira.
Claro, en la necesidad de mentir que tenemos. Y dice las crónicas, entonces dicen, los blancos celebraron pinchazos de Delgado a Orsi. No lo vi.
Pinchazos.
Pinchazos.
Pero sí, eso es como la...
Le estuvo escuchando el teléfono, es otra cosa. No, es otra cosa, se enteraron los blancos. Parece que tiene el teléfono intervenido y él no pinchazo. Sabe.
No es feliz que los blancos usen pinchazos.
La Fluff les debe haber contado eso, señor. Los pinchazos. Espectacular, tengo una charla con Leal, todo. Y frente a amplistas cuestionaron palabras del nacionalista.
Palabras.
Sí, en la otra, palabras. Por ejemplo, ni más ni menos.
Al Scrabble, esa palabra no vale. No está dentro de las posibilidades.
Exacto. Inserción, por ejemplo. Utilizó la palabra inserción y dice, no puede decir inserción. En la otra sede, el presidenciable levanta aplausos al decir que, abro comillas, se quiere hacer cargo, cierro comillas. Es una cita a Luis Lacalle Pou, el líder de todos los que están ahí. El ícono sobre el que Delgado proyectó toda su campaña.
Oh.
No sé si esto lo puso el cronista o lo escribí yo.
Parece el cronista.
No, creo que lo puso el cronista. Lo puso el cronista, señor. Pero en un momento dudé, no lo habré escrito yo esto. Porque lo puso el cronista. Lo aplaudían cuando les hacía acordar a Luis, se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. Es espectacular. Hay imitadores de Sandro que tienen más personalidad que la que está demostrando el secretario del presidente, ¿sí? porque es eso, lo aplaudís cuando te hace acordar a Sandro, pero lo ves a él. Acá no, acá ves la corbata verde nomás. Los más atentos ya se dieron cuenta que tiene puesta la misma corbata verde que usó el presidente 5 años antes de ayudarte con Daniel Martínez. Más aplausos. Ahí es cuando lo aplaudían, cuando les hacía acordar a Luis. Tras celebrarle la pregunta de ¿dónde están las 50.000 viviendas que prometieron? Orsi habla de fomentar el teatro independiente. Yo no la vi esta parte, me parece genial. ¿Dónde están las 50.000 viviendas que prometieron? Habría que darle mucho más espacio al teatro independiente. Y los nacionalistas reaccionan comentando que busque un problema real. Ya igual es un problema real que no alcanza la verosimilitud. Ese es un problema real, es un problema irreal, directamente relacionado con la vivienda, lo del teatro independiente, igual, ¿eh? Porque es la cuarta pared.
Sí.
Y lo que necesitamos es soluciones de vivienda para que la gente sea independiente. como el teatro, el independiente. O sea, él quiere restablecer la cuarta pared, pero de los independientes, de los emprendedores. Sí.
Y esa la enganchó con iluminación para todas las canchas de fútbol.
Claro.
El teatro independiente.
Y para, sí, iluminación para todos los sótanos de teatro independiente y para todas las canchas de fútbol, señor. Algo que ya hicimos en Canelones. ¿No sabes la cantidad de gente? La cantidad de gente que tiene iluminado el sótano donde hace teatro independiente. Además, en general, los que hacen teatro independiente viven en esos lugares en condiciones higiénicas polémicas, digamos. Por lo tanto, estaría solucionando dos problemas, señor. Más teatro independiente, una cuarta pared y viviendas para los que hacen teatro independiente, señor. Al cerrar el segundo eje temático sobre seguridad, el presidencial frente a pista se preguntó qué garantía tenemos de mayor seguridad si una de nuestras fortalezas era la calidad de nuestros pasaportes, ¿sí? Y sin embargo, los escándalos más grandes que hemos tenido en este periodo se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario nada más ni nada menos que la tarra ejecutiva. No, todo esto en lugar de contestarle a Delgado, que había terminado hablando de la lucha contra el narcotráfico y el delito 8 segundos antes de que, hablara Orsi.
Claro,
el
narcotráfico y el delito, y el pasaporte
de Mancera. ¿Qué le pasó? Y vos, está bravo la torre ejecutiva, eso no se está funcionando. Entonces,
claro, pero tiene un enganche prearmado que la verdad que...
Todo, le había dejado todo, le tiró un centro, todo, no sé qué, y él habló de otra cosa completamente distinta y después al final dice, y lo trajo de cualquier lugar, de la vivienda para de teatro independiente, o sea, de la misma manera que trajo la iluminación y todo, porque tenía todo armado no podía desarmar nada.
El que escribió es un hijo de la madre, porque no es una de las principales garantías del Uruguay, los pasaportes.
Además es la afirmación que cierra el bloque, ahí se van a la tanda.
¡Exacto! No tenés la reacción del otro, o sea, es de verdad, hay que echar a todos los que prepararon este debate, o sea, no me importa que sean los que mandó Lula, no me importa, o sea, hay que echarlos a todos.
Claro,
es
apenas te diga narcotráfico, y si te la regala al final,
de como hablar, nunca... ¡Va a del narcotráfico! ¡Y ahí! ¡Me tiras arriba! ¡Me la tiras arriba! ¡Te pones una careta, una máscara de Astesiano y de Marcé y cantás el cumple de los asaltantes! ¡La puta madre!
Claro, pero te la deja venir él, además te la deja regalada. Pero bueno, estaba como escrito lo que tenían que decir.
Increíble, señor. Dice, mire, en ese momento, pero es buenísima la crónica, porque dice, entonces, cuando trajo todo esto, cuando armó toda esta carpita ahí con los pasaportes,
era nuestra máxima.
Después de que le había dado todo el centro y la papa en la boca a su rival, pero nunca lo escuchó porque estaba dentro de la cabina de Martín y Pregunta, ¿verdad? Claro,
sí.
O sea, eso es lo que tiene la cabina de Martín y Pregunta.
Sí,
claro, estaba repasando lo que iba a decir él en su cabeza. Entonces, el economista Jorge Polgar, después de que hizo todo esto, todo este trayecto insólito, asesor para meter el presidente y expresidente del Banco Hipotecario de Uruguay, se paró, apretó el puño de su mano derecha y tiró al aire un gancho.
No.
Sí.
Lo festejó como le festejan ahora los defensas.
Bien.
Cuando interceptan
la pelota. Sí, dijo, un gancho pugilístico en señal de victoria. Ahí está, se me había ido el coso. ¡Bien!
Dijo pasaporte.
Exclamó. Dice uno, Duken. Para mí no dijo bien, ¿eh?
Claro,
dijo, ¡Duken! Duken. Y el cronista escuchó bien. Escuchó solo al final. Bueno, Delgado habla de la ausencia del Frente Amplio de inauguraciones como el Hospital del Cerro y en la huella le contestan con silbidos. Tras escuchar el nombre de Valeria Ripoll, el reproche hace que sea inaudible una frase de Delgado que como contrapartida despertará la mayor ovación en la casa de la 404. La elegí yo, no me la eligieron y tampoco es un repuesto. Espectacular.
También forzado.
Forzadísimo. Pero con actualidad.
Sí, actualidad seguro.
Forzado, pero con actualidad.
Forzadita Mujica de hace un ratito.
Forzando la actualidad. ¿Sabes? Lo que demuestra además que el protagonista de este debate fue Mujica.
Sí.
Sin hablar una palabra y habiendo dicho que los debates no sirven para nada.
Sí, que no le gusta.
No que no le gustan. No sé. José Mujica opinó sobre los debates presidenciales. No sirven para nada. Ese es el título, señor. No solo eso, sino que fue mucho más importante la nota de Mujica divagando ahí en el fondo de su casa con el país que cualquier posible impacto que haya tenido el debate, señor. Tanto que el momento más aplaudido en el búnker del Partido Nacional es cuando se hace la referencia a una frase de Mujica. La calle Pou habló del debate y dijo que a veces se tiene un poco de temor a la discusión. Sin eufemismos. Habló a veces se tiene antes, un poco de temor a la discusión. A mí me parece que está teniendo un poco de temor a él a decir que no sabemos discutir. Digamos que básicamente hemos perdido cualquier capacidad para discutir y que es parte de lo que, bueno, forma, teje un debate, digamos, ¿no? Si no sabemos discutir, no se puede hacer un debate. Bueno, y después otra vez, en la cancha visitante, Orsi, segundo en este bloque, menciona que sus enemigos son el narcotráfico y la corrupción y le lleva una ovación donde juega de locatario. En la cancha visitante no se mueve con tanta comodidad. Dice una joven cuando lo escucha decir que la izquierda siempre respaldó a la policía. No, impresionante, no. El fervor que generaban en sus búnkeres. Es impresionante, es un canto a la convivencia, finalmente. Bueno, y era lo que veníamos anunciando desde la semana pasada. Somos la democracia más aburrida del mundo y estamos utilizando el término aburrido como sinónimo de sólido. No hay
nada.
Estamos
exportando esa solidez, ese aburrimiento.
Bueno, eso es lo que tenemos que hacer.
Usted lo pide.
Yo lo quiero encapsular y exportarlo, señor. El ex intendente tiene una novedad para el comienzo del bloque sobre economía. Dice fuerte y claro que no van a aumentar los impuestos y en el silencio de la huella se escucha fuerte un ¡opa!
¡Opa! No se la esperaban. ¡Opa!
¡Opa!
¡A la mierda!
¡Opa!
¡Fodone!
¡Fodone! No, estaba ahí.
¡Fodone que dijo!
¡Opa!
¡Fodone
estaba en el estudio 9! Madre.
¡Ah, está! Sí, claro. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta? Estamos eso.
¿Y esta?
Y esta, bueno, que se arregle el del debate del 2030. El debate del 2029, a ver.
Cuando le digan, dijeron
que no se queda.
Fugó hacia adelante.
Sí, totalmente. Bueno, y unas 30 personas, dice, en la sede del 71 reparten pizza junto a un refresco. Unas 30 personas miran con calma y se ríen cuando Delgado muestra las gráficas con la contradicción de Orsi. Le dieron gracias a la gráfica. Humor herrerista.
No, tengo entendido que las gráficas... Además, no sé por qué le causaron gracia, pero tengo entendido que está bien, para que aparezcan al mismo tiempo en redes, tienen un sentido al aire en televisión. Son siglo XX, una torpeza para mostrar...
No se llegaba a ver nada.
No se veía un carajo, es bien siglo XX. Pero, supongo que es para al mismo tiempo mostrarla en redes, pero está... Sacó fotocopias de fotocopias, impresiones de diarios digitales, sí, con una frase de digital.
Orsi se lleva los aplausos y sirvió de la huella cuando pregunta a Delgado si esta administración va a devolver el 2% del IVA que incrementó en compras con tarjeta. ¡Bien metida, llama! Grita Polgar, que estaba completamente fuera de sí. Polgar estaba, y bueno, se tomó tres wikis con Speed más de lo necesario, evidentemente. Estaba tratando de levantar esa situación, ¿verdad? Y el herrerista Gustavo Sánchez dice que no al escucharlo. Esos fueron los picos de euforia.
No vamos con los picos de euforia.
Ni más ni menos.
Además tenía un lío ahí con el 2 puntos de IVA y 2 puntos del descuento.
Ni más ni menos. Es lo de menos eso, señor. Es lo de menos.
2 puntos de IVA es un disparate.
No. Ya hay que decir que desde antes ya anunciaba algo así y los que fueron a buscar algo que no era esto... se autoengañaron.
No entiende la democracia.
No, ya te lo están entendiendo sobre qué se sostiene la democracia y por qué es de envidiar esta capacidad democrática, esta cultura democrática que tenemos acá en Uruguay y que, bueno, está entre los algodones de bigote de Raúl Ponce de León en el mundo, pero acá no, acá flota de manera plácida en esta piscina de aburrimiento salvaje, vertiginoso, ¿verdad? Este tsunami de aburrimiento estancado, el tsunami estancado de aburrimiento que es la democracia uruguaya.
¿Qué digo?
Hasta la deportiva en
viva
un ratito.
Wilfredo Penco.
Hasta luego.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está más fit que nunca. Se compró un banco de pesas aprovechando los envíos gratis de Mercado Libre y ahora hacer deporte le cuesta menos. Aprovechá vos también los envíos gratis a partir de 1.500 pesos.